La desesperación muchas veces se apodera de nosotros. Cuando usted pide a Dios, cuando usted ora al Señor, cuando oramos a Dios, quisiéramos que Dios respondiera a esa petición en el acto. Quisiéramos que Dios inmediatamente resolviera el problema. Pero muchas veces no ocurre así. Dios se toma su tiempo. Aunque Él ciertamente no está sometido al tiempo, pero Él, cuando ha de respondernos, Él toma su tiempo. Dios no se deja presionar. No tiene que ver quién sea quien lleva la petición. Dios siempre tiene su tiempo para responder. Pero nosotros, de manera natural, no somos de aquellos que nos gusta esperar. En la Biblia encontramos historias importantes, con personajes importantes, cuyo mal, cuyo problema era la desesperación. No quisieron esperar en Dios. Pudiéramos hablar de Saúl, un hombre que Dios eligió como rey. Cuando el pueblo desestimó a Samuel y quiso que le eligieran un rey, Dios le dijo, bueno, pues, elígele el rey, no te preocupes. Pero Señor, me han despreciado. No, es a mí a quien han despreciado, no es a ti. Ustedes recuerdan que el pueblo había desechado a Samuel con el pretexto de que los hijos de Samuel andaban mal. Ya supuestamente no querían que Samuel fuera su regente, fuera quien los dirigiera. Hasta el momento en que Samuel dirigía el pueblo, allí estaba la teocracia. Dios era quien gobernaba el pueblo. Pero el pueblo empezó a ver las otras naciones que tenían reyes visibles. Tenían reyes humanos. Tenían reyes que montaban a caballo, que iban a la guerra. Tenían reyes que visiblemente los defendía. Y eso hizo que el pueblo de repente empezara a gustarle el asunto este de tener gobernantes humanos. Y por eso entonces ellos usaron el pretexto para llevar delante de Samuel la petición de que le eligiera un rey. Y el pretexto era la familia de Samuel. Y Samuel fue donde Dios. Y Dios respondió a Samuel: elígele un rey. Y apareció un joven muy elegante, alto, parecía un paladín, y que lo era. Un hombre fornido, un hombre que dice que delante del pueblo su estatura estaba por encima de todos los demás hombres. Dice que en las reuniones del pueblo la cabeza de Saúl salía por encima de todos los demás hombres. Era un hombre alto. Y el pueblo estaba orgulloso de este monarca. Samuel tuvo que ungir a Saúl como rey. Pero amados hermanos, sabe que más adelante, andando el tiempo, encontramos que Dios bendice a este hombre. Dios le da victoria sobre las guerras que él encabezó. Pudo subyugar a algunos pueblos. Dios estaba con él. Dios lo había ungido de manera correcta. Pero hubo algo en la vida de este monarca que desencantó a Dios. En cierta ocasión estaba el ejército de Israel postrado en la llanura. Y del otro lado estaba el pueblo enemigo para guerrear contra ellos, los filisteos, y tenían a un paladín llamado Goliat. Ustedes conocen la historia. Pero ese pueblo, los filisteos, fue un pueblo con el que Israel tuvo muchas batallas. Y una de las batallas, quien estaba al frente del ejército era Saúl. Samuel le había dicho a Saúl que esperara que él llegara. Ustedes conocen la historia. Pero pasó el tiempo y el ejército enemigo estaba amenazante, vociferando consignas contra Israel. Ustedes saben que en guerra y en pleito, lo primero es tratar de amedrentar al enemigo diciéndole cosas. Recordamos un boxeador de tiempo pasado, Muhammad Ali. Y él decía, luego que ya se retiró del boxeo, que una de las cosas que él tenía como práctica era que cuando se iba a enfrentar a su enemigo, él empezaba a decirle cosas en el ring, peleando. Tú verás que te voy a dar. Tú no sales vivo de aquí. Tú verás, es ahí que te voy a dar. Mira, en la misma nariz te voy a dar. Le decía muchas cosas. La idea era bajarle la autoestima al contrario. Y luego que los ánimos bajaran, también bajar la intensidad de este contrincante. Pero así estaban los filisteos, boceando consignas contra Israel. Y ahí estaba el rey Saúl. De repente se empiezan a ir soldados, empiezan a salir corriendo. Y Saúl recordó que no debía iniciar la guerra hasta que no viniera Samuel para orar a Dios y buscar la bendición de Dios. Pero el ejército seguía amenazando, seguía lanzando consignas contra Israel. Y de repente, este hombre desesperado, el rey Saúl, mirando que se está yendo algunos del pueblo, están abandonando, están desertando algunos soldados. Entonces, en desesperación, él toma la desacertada decisión de tomar la indumentaria de sacerdotales y él mismo, que quien era quien representaba la parte política del pueblo, él asumió la parte sacerdotal del pueblo. O sea, se colocó en el lugar donde Dios no le había puesto a él. Como rey estaba bien, como guerrero estaba bien, pero como sacerdote había alguien que estaba allí, que era Samuel. Pero Samuel se detuvo, no llegaba, pasaba el tiempo y los enemigos allí amenazando. Y de repente este hombre toma el incensario, toma el éfod, y él ofrece sacrificio a Dios. Y justamente cuando él está haciendo este ritual, llegó el profeta Samuel. ¿Usted recuerda la palabra de Samuel cuando vio lo que él estaba haciendo? ¿Qué haces? Locamente has actuado. Hermanos, desesperarnos es actuar alocadamente. Dios no quiere que nosotros nos desesperemos. Sí que hay amenazas. Sí que hay dificultades, sí que vienen los problemas, sí que vienen las situaciones que nos afligen. Pero amados hermanos, que nunca llegue la desesperación a tu vida, porque eso no agrada a Dios. ¿Sabe cuál fue entonces la palabra de Dios? La palabra del profeta fue: locamente has actuado, pero la palabra de Dios fue: me pesa haber puesto a este hombre como rey. Otra palabra, Dios lo desechó, Dios lo desestimó. ¿Había matado a alguien? No. ¿Había robado? No. Desesperarse. Se da cuenta que eso es algo como tan simple a la luz nuestra, porque lo que estamos acostumbrados a ver como pecado es robar, matar, etc. Pero este hombre, que había sido ungido por Dios, a la vez fue desechado por el mismo Dios que lo ungió, porque este hombre no supo esperar en Dios. Samuel se tarda, tú te tardaste. El problema fue que yo te estaba esperando. Tú me dijiste que venías, pero yo te estaba esperando y tú tardaste. Locamente has actuado. Incorrectamente has actuado. Hermanos, muchos personajes bíblicos, no solamente el caso de este personaje, Saúl, fue desechado por la desesperación. En el pueblo de Israel hubo algunos líderes que también, fruto de la desesperación, fueron desechados por Dios, incluso hasta destruidos por Dios. Moisés era el líder del pueblo de Dios. Moisés era el que iba guiando al pueblo hacia Canaán. Pero hubo algunos hombres ahí que pensaron que era el tiempo de ellos. Coré, Datán y Abirán pensaban que era el tiempo de ellos de liderar al pueblo. Pero Dios había elegido a Moisés. Ellos empezaron a hablar contra Moisés. Tú piensas que nada más eres tú. Nosotros también podemos liderar. Somos líderes también. Tenemos conocimiento también. Sí, pero Dios no te puso ahí. Espera en Dios. Espera el tiempo de Dios. No te desesperes. Y ustedes también conocen cómo terminó ese asunto. Fruto de la desesperación de esos líderes. Amados hermanos, la desesperación es juzgada por Dios. Y Dios la tiene como uno de los males graves de los seres humanos. Por eso tú y yo debemos siempre esperar en Dios. Cuando oramos a Dios, a la vez que oramos, debemos esperar en Él. Porque ¿sabe qué? Esperar es una bendición porque habla de nuestro carácter. Cuando tú y yo podemos esperar en Dios y pasa el tiempo y tú sigues orando y pasa el tiempo sobre una situación particular y tú sigues clamando a Dios, eso implica que tú estás obrando en fe, estás aguardando en Dios, estás aguardando en Jehová. Pero cuando nos desesperamos y no, yo voy a resolver yo, bueno, locamente has actuado. Locamente has actuado. La palabra de Dios nos habla acerca de las bendiciones de esperar en Dios. Pero también nos habla de las maldiciones, de las consecuencias de desesperarnos y no esperar en Él. En esta mañana yo no le voy a hablar de las maldiciones de no esperar en Dios. Le voy a hablar de lo positivo. Las bendiciones de esperar en Dios. Ese es el título de la enseñanza esta mañana. Las bendiciones de esperar en Dios. Vaya conmigo a Salmo número 130. Y es un cántico gradual. Ya ustedes recordarán que cuando la Biblia habla de cántico gradual, y también saben ustedes que todos los salmos son cánticos. El libro de los salmos es el himnario de los judíos. Cada salmo de esto es una canción que ellos entonan. Y cuando usted nota que un salmo tiene como título cántico gradual, lo que está diciendo es que este era un cántico que se entonaba cuando el pueblo iba a Jerusalén a adorar a Dios. Iba al templo, a una de las fiestas que ellos celebraban. E en el camino ellos iban entonando alabanzas. Y periódicamente las alabanzas que ellos entonaban eran estos salmos, cuyo título es cántico gradual. Versículo 1, ustedes leen el 2. Dice el versículo 1, Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Aquí vamos. Señor,
oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi siervo.
Si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en
ti hay perdón para que seas agradecido.
Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado.
Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana.
Espere Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención, con el versículo 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Algunos salmos hablan de su autor, como el Salmo 127. Habla y dice que ese era cántico gradual de Salomón. Salomón era quien había escrito. Salomón fue usado por Dios también para escribir. Moisés fue usado para escribir. David fue usado para escribir. Los hijos de Coré también escribieron salmos. Pero este Salmo 130 se desconoce su autor. No lo tiene ahí el título. No dice quién lo escribió. Pero aunque no conozcamos su autor, sí encontramos en él que hay una gran enseñanza sobre el asunto de esperar en Dios. Lo primero que encontramos es que el salmista aquí está orando a Dios. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Un hombre orando. ¿Se parece a usted cuando ora? A nosotros cuando nos hincamos a orar. Cuando oramos en el templo, cuando oramos en nuestro hogar. Cuando estamos en una situación difícil, quizás en un hospital. Pero amados hermanos, fíjese que cuando hay un problema o cuando no hay, la consigna es ¿qué? Orar. Eso es lo que tiene un salmista aquí. Él está orando. Hermano, cuando vienen los problemas, la situación no es cuestionar a Dios. La actitud correcta no debe ser uno impacientarse. La actitud correcta no debe ser buscar alguien por el cual me está pasando esto. O sea, buscar un chivo expiatorio. No, la consigna es, en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes y problemas, tenemos que orar. Tenemos que orar, amados hermanos. ¿Sabe qué ocurre cuando oramos? Dios nos enseña cosas importantes. No solamente Dios contesta la oración, sino que nos enseña, clama a mí y yo te responderé, te voy a resolver el problema, pero te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué bendición cuando oramos. No solamente nosotros recibimos la respuesta a nuestras oraciones, sino que Dios nos da cátedras cuando oramos. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué tiempo hace que tú no oras? Estás expuesto a un gran peligro. Porque cuando no oramos, la desesperación puede apoderarse de nosotros. Cuando no oramos, el mal puede entrar a nuestros corazones, a nuestras vidas. El salmista aquí se presenta delante de Dios con una petición, con una oración delante de él. Quizás este hombre tenía problemas graves. Quizás tenía alguna situación tremenda. Él habla aquí del perdón de Dios, del versículo 3. Pero también él dice, si tú, oh Jehová, mirares a los pecados, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá mantenerse? Hermano, y si Dios minuciosamente nos sacara en cara nuestro pecado y no hiciera como él hace, que nos perdona cuando pedimos perdón a él, cuando venimos arrepentidos, él perdona y dice que nuestro pecado lo lanza a lo más profundo del mar. Si él no hiciera eso, sino que siempre estuviera como hacemos nosotros, acusando siempre, acusando siempre, acusando siempre, dice el salmista, ¿quién podrá salvarse entonces? La salvación viene de Jehová. Y tú sabes por qué él puede salvarte a ti, te salva a ti, me salvó a mí. ¿Sabes por qué? Porque él perdona nuestros pecados. Pero Dios perdona nuestros pecados fruto de la oración penitencial. Eso es un tipo de salmo que encontramos aquí, como el Salmo 51 de David. Esos salmos donde aparece el autor pidiéndole perdón a Dios se conocen en la teología como salmos penitenciales. Son salmos pidiendo perdón por algún pecado cometido. No solamente hay cánticos graduales, también hay salmos penitenciales donde el autor está pidiendo perdón. Hay salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios son oraciones del salmista. Increíble. Pidiéndole a Dios que destruya a su enemigo. Señor, destrúyelo. Señor, haz que vaya y que se muere, que vaya al Seol. Así aparecen salmos aquí. El salmista pidiendo que Dios destruya a sus enemigos. Yo espero que usted no use esos salmos para orar por sus enemigos así. Pero en aquella época, por ejemplo, David usó mucho la imprecación. Orar para que Dios destruyera a sus enemigos. Aquí aparece este hombre recordando que Dios es Dios de perdón. Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gloria al Señor por su perdón. De hecho, por eso usted y yo estamos en pie. Porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. Dice el salmista aquí en su oración, en ti hay perdón. Y la expresión gramatical aquí da cuenta de que continuamente hay perdón. No fue, no, ya yo te perdoné ayer, no me venga hoy de nuevo. No, Dios siempre es amplio en perdonar. Alabado sea su nombre, amado hermano. Nuestro Dios es amplio en perdonar. De hecho, si no fuera así, ninguno estuviéramos aquí. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Él perdona todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Mira qué interesante este salmo, versículo 5. El versículo 5 aparece la palabra esperar 3 veces. En el versículo 6 aparece una vez. Y en el versículo 7 aparece una vez. Vamos a decir que en el versículo 6 aparece la palabra esperar 2 veces. Mire cómo dice el versículo 5. Esperé yo a Jehová. 1. Esperó mi alma. 2. En su palabra he esperado. 3. Eso es el versículo 6. 3 veces el salmista habla de la espera en Dios. En su palabra. Versículo 6. Mi alma qué. Espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana. Oiga, qué comparación. Un guachimán. ¿Sabe lo que está diciendo el pasaje aquí? Que él había esperado. Mi alma espera a Jehová más que los guachimanes esperan la mañana, esperan que amanezca. Ya usted sabe. O sea, este hombre había aprendido a esperar en Dios. Había aprendido. Y dice más. No hay aquí más que una coma, note, después de la mañana. Y después dice, más que los vigilantes a la mañana. ¿Qué? O sea que de forma implícita aparece otra vez la espera. O sea, aquí gramaticalmente debiera ser en forma explícita: mi alma espera más que los vigilantes a la mañana. Y eso nos lleva a ver que en este pasaje aparece 5 veces detallada en forma explícita el término esperar, y una en forma implícita aquí en el versículo 6. Lo que significa entonces es que el texto emplea 6 veces el término esperar. 6 veces en unos pequeños pocos versículos. 6 veces una misma palabra. Y como usted comprenderá, cuando la Biblia repite mucho algo es porque eso es muy importante. Eso hay que hacerle caso. No podemos dejarlo pasar. Estamos mirando entonces que el tema aquí no es la oración. No es la oración. El tema aquí es la espera en Dios. La espera en Dios. Esperar en Dios. Ese es el énfasis del texto. Esperar en Dios. Ahora, note, interesantemente, no es la misma palabra que usa el hebreo para esperar. Hay 2 palabras hebreas que se usan aquí. En primer lugar, en la parte B del versículo 5 dice: esperó mi alma. Esa palabra ahí, esperar el alma, esperar en Dios, es una palabra hebrea que aparece solamente aquí. Todas las demás palabras son otra palabra hebrea, pero esta palabra, esperó mi alma, es la palabra hebrea que quiere decir atar o ligar. Atar o ligar. Lo que quiere decir es que este hombre, este salmista, tenía su alma, ¿qué? Atada, ligada a Dios. Y yo creo, hermano, que en eso nosotros tenemos que trabajar. Atar o ligar. Lo que él está diciendo aquí, mi alma está atada, está ligada a Dios. También esta palabra podría traducirse como confiar, confiar. Mi alma está confiada en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios, que es lo mismo que esperar en Dios. Tenemos entonces que examinar nuestras vidas, porque cuando el pecado hace acopio en nuestras vidas, eso nos separa de Dios. Pero el salmista está diciendo aquí, mi alma está ligada, mi alma está atada, no a las cosas de este mundo, sino a Dios. Eso es esperar, eso es esperar. La otra palabra son las demás. Yo, dice aquí el versículo 5, esperé yo a Jehová. En la tercera parte del versículo 5 dice, en su palabra he esperado. Esta palabra, que es la segunda palabra, aparece 5 veces. Y esta palabra significa ser paciente, ser paciente. Tener la esperanza en, tener la esperanza en. La pregunta es, amado hermano, ¿dónde está tu esperanza cifrada? ¿Dónde está nuestra esperanza cifrada? El versículo 5 dice, esperé yo a Jehová. En otras palabras, mi esperanza está en Jehová. En la parte final del versículo 5 dice, ¿en su palabra qué? En otras palabras, él está confiado ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Mi alma espera en Jehová. Mi alma está confiada en Jehová. El versículo 7, espere, confíe Israel ¿en quién? En Jehová. Y ahí podríamos nosotros, ¿sabe qué? Donde dice Israel, colocar otro grupo, que es el grupo de hoy, ¿cuál? La iglesia. La iglesia. Entonces podría decir el versículo 7, espere la iglesia ¿en quién? Otra palabra, confiar, hermanos. Como iglesia debemos confiar en Jehová. Hermano, poner nuestra confianza y esperanza en las cosas que no es Dios tiene un saldo que no es el saldo que Dios quiere. Dios no quiere que lo de nosotros sea momentáneo. Nuestras bendiciones deben ser eternas. Pero siempre y cuando nuestra esperanza esté puesta en Dios y en su palabra. Que nuestra alma esté ligada, esté atada al Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera. Pero la verdad es que nuestro mal radica en que generalmente no queremos esperar. No queremos esperar. No aprendimos, no fuimos enseñados a esperar. Queremos que todo sea ya, que todo sea en el acto, que todo sea al instante. Oye, ¿usted no ve que existe la comida rápida? Todos los establecimientos tienen una caja rápida, ¿sí o no? Los supermercados. San Pablo aprendió a esperar en Dios. Cuando él escribe a los creyentes en Filipos, en el capítulo 4, él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo. En otras palabras, él aprendió a esperar en medio de las vicisitudes, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Lo que vemos es entonces que esperar en Dios es una lección que debemos aprender. No nacimos nosotros con ese apresto. No. Yo nací así, me gusta esperar. No nacemos así, tenemos que aprenderlo eso, hermanos. Tenemos que aprenderlo. Ahora, aprender esto, eso trae bendiciones. Trae bendiciones. ¿Cuál es la primera bendición que recibimos cuando nosotros esperamos en Dios? En primer lugar, aprender a esperar en Dios nos lleva a un nuevo nivel espiritual. Subrayo nuevo. ¿Sabe por qué le puse nuevo? Porque la verdad es que lo normal es la desesperación. La desesperación. De hecho, hermano, esto es tan así que cuando usted una persona que sabe estar tranquilo esperando, dice, fulano me desespera. Es demasiado lento. No lo dicen así la gente. Fulana es muy lenta. No me mande eso con fulana porque ella es muy lenta. No queremos esperar. Pero bueno, cuando aprendemos a esperar en Dios, eso nos lleva a otro nivel espiritual. Nuestro Señor tenía ese apresto. Él sabía esperar. Señor, mira, al que tú amas, está enfermo, grave, se va a morir. Y el Señor se queda tranquilo. Y de hecho, sigue haciendo lo que estaba haciendo. Quizá los mismos discípulos lo murmuraban, pero bueno, le dijeron que su amigo está casi muerto y él no nos mandamos a correr para allá, para Betania. Pero ¿qué es lo que le pasa al maestro? Pero me imagino a los discípulos, entre ellos comentando la lentitud del maestro. El Señor Jesucristo no era rápido, él sabía esperar. Y nosotros tenemos que ser como nuestro maestro. Esperar en Dios nos lleva a un nuevo nivel espiritual. En lo profundo, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Versículo 1, versículo 2. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ah, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Note que en estos primeros cuatro versículos, el salmista evidencia que hay un problema en su vida y él está pidiendo a Dios por ese problema. Sin embargo, eso no le lleva a él a salir corriendo. Él empieza a meditar, número uno, en esa cualidad de Dios que es la misericordia, el perdón. ¿Cómo Dios puede perdonar? ¿Cómo Dios puede ser reconocido como Dios que perdona? Pero óigame bien, hermano, tiene un problema, de la índole que sea. Lo menos que usted se recuerde que Dios perdonó los pecados. ¿Qué es lo que usted, ¿En qué estamos? En el problema que tenemos. En el problema. Pero este hombre había aprendido a esperar en Dios. Y eso lo llevó a otro nivel. A ser un hombre espiritual, un hombre que piense en los atributos de Dios, en las cualidades de Dios. Que adora a Dios, aún tiene un problema para que seas reverenciado. Cuando somos impacientes, Dios trata con nosotros y nos enseña que debemos esperar. ¿Y sabe cómo Dios lo va a hacer? Algunas veces, retrasando la respuesta a esa petición. Cuando somos impacientes, cuando somos desesperados, Dios va a tratar conmigo, Dios va a tratar contigo. Él nos ha de enseñar, porque ser paciente se aprende. Y muchas veces van a ser lecciones duras de parte de Dios para mí y o para ti. Problemas fuertes para que aprendamos a esperar en Él, a confiar en Él, a que nuestra alma se ligue a Él y se desligue de las cosas de este mundo. Cuando aprendemos a esperar en Dios, reconocemos que Él es soberano, y tiene el control de todas las cosas. Cuando aprendemos a esperar en Dios, le estamos dando es eso que Él es. Lo estamos reconociendo en nuestras vidas. Su soberanía, su omnipotencia. Él está en control. No es control mío. Por eso fue que Jesús, cuando fue avisado del problema de Lázaro, Él se quedó tranquilo allí. ¿Sabe por qué? Haciendo lo que estaba haciendo. Porque Él sabía que el asunto de Lázaro dependía de Dios. De hecho, le dijo a su hermana, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? ¿Para la gloria de quién? De Dios. Dios estaba ahí en ese problema. Tenemos que aprender, hermano, que los problemas tuyos, los problemas míos, Dios está, si somos hijos de Dios. Oiga bien, si usted es cristiano, si somos cristianos, Dios está en tus problemas. Fueren cuales fueren los problemas, Dios está allí. Y lo mejor que podemos hacer es esperar en Él, porque Dios va a tratar contigo y conmigo cuando también somos desesperados, cuando somos impacientes. Él nos va a enseñar lecciones de vida. Dios responderá a nuestro clamor. Él se ha comprometido a eso. Clama a mí y yo qué. Él se ha comprometido a eso, pero no dice cuándo. Ahí es que está el problema, que Él no dice cuándo. Quisiéramos que fuera de una vez, ¿verdad? Pero simplemente dice, yo responderé. Él se ha comprometido a responder nuestro clamor. Esa es la razón, hermano, por la que debemos aprender a esperar en Él. Él ha dicho y Él hará. Él se comprometió contigo, se comprometió conmigo a oír tu clamor, a contestar tu clamor. Pero el problema es que muchas veces somos impacientes y tenemos que trabajar ese problema en nuestras vidas. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Salmo número 40, versículos 1 y 2. Un salmo muy manoseado por nosotros. Pacientemente. ¿Qué? ¿Sabe quién era ese? David. Bueno, David tuvo que pasar por muchos sinsabores para llegar a este nivel. Ya David, a este nivel, cuando escribe este salmo, ya ha tenido muchos problemas. Ya pasó por situaciones difíciles. Ya había sido perseguido, su familia había tenido problemas familiares, problemas con la pareja, problemas con el rey Saúl, problemas con sus mismos amigos, los más cercanos a él, los hijos de Sarvia, hombres que muchas veces eran impacientes y querían resolver los problemas a golpe limpio, a espada limpia, y él tenía que tranquilizar a esos hombres. Amado hermano, amada hermana, tenemos que aprender a esperar en Dios, a confiar en nuestro Dios. Eso nos llevará a otro nivel. Esperar en Dios implica ser fieles a la palabra de Dios. Esperar en Dios implica también aprender que cada situación viene de Dios. Dios la permite. Cuando tú eres un siervo de Dios, cuando tú eres una sierva de Dios, Dios está obrando en tu vida. Pero Dios espera que tú andes siempre en sus caminos, que no te apartes, porque como dice el salmista aquí, en su palabra he confiado. Sí, en muchas ocasiones esperar en Dios, eso nos tomará toda la vida. ¿Ustedes recuerdan los héroes de la fe? ¿Recuerdan lo que es al final de esos héroes y heroínas de la fe? Que al fin alguno ¿qué? Pero ¿sabe por qué están en ese grupo? Porque esperaron en Dios. Aunque al fin y al cabo no recibieron lo prometido, como dice el texto. Pastor, pero eso es duro. Sí, pero esos ejemplos que están en Hebreos para ti y para mí. Hermanos, debemos entender algo. Los mejores tiempos, las mejores bendiciones tuya y mía, no nos van a ser otorgadas aquí en este mundo, sino en su presencia. Wow, pastor, pero usted me ha dejado desanimado ahora. Porque yo quisiera que aquí también Dios me bendiga. Sí, Dios te ha bendecido. Y no eres salvo. No eres salva. Aprende a contar las bendiciones. Como dice el himno. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Cuenta las riquezas que tendrás por fe. Donde el oro es polvo. Eso no es aquí, ¿no? Eso es allí en la presencia del Señor. Pero lo queremos aquí. Lo queremos aquí. Oh, amados hermanos, tenemos que ligarnos a Dios. Nuestra alma necesita ser ligada a Dios. De manera que lo primero que encontramos es que la esperar en Dios nos lleva a un nuevo nivel espiritual. En segundo lugar, ¿qué otra bendición encontramos con respecto al asunto de esperar en Dios? En segundo lugar, si nosotros esperamos en Dios, si esto se convierte en el modo de vida de nosotros, si llegamos a este nivel, entonces, ¿sabe qué? En ninguna situación que tú emprendas, en ninguna situación en la que tú estés esperando a Dios, serás avergonzado, serás avergonzada. Dios ha prometido eso. Dios ha prometido eso. Versículos 5 y 6 del texto. Esperaré yo a Jehová. Se ligó, se aferró mi alma. En su palabra he esperado, he confiado. Mi alma ha confiado en Jehová más que los centinelas a la mañana. Mi alma espera en Jehová, mi alma espera en Dios más que los vigilantes a la mañana. Aquí el salmista muestra su seguridad en él, porque él estaba conteste de que Dios no lo iba a dejar ser ridiculizado. Dios iba a estar allí. Y justamente, amados hermanos, aquellos que esperan en Jehová no serán avergonzados. En el Salmo número 22, el versículo 5 dice, versículo 4 y 5 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú que los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y que no fueron avergonzados. Mire, esa última expresión, no fueron avergonzados, significa que las prerrogativas que ellos tenían de parte de Dios, ¿verdad?, fruto de su espera en él, entonces les fueron otorgadas. En el versículo 4 dice que ellos esperaron, los padres, en él. ¿Y sabe qué? Dios los libró. Los libró de los enemigos, del peligro. Dice, clamaron a ti y fueron, ¿qué? Librados. Confiaron en ti y que no fueron avergonzados. Sí, amados hermanos, habrá presencia de Dios. Habrá respuesta de Dios sobre aquellos que la espera se convierte en su modo de vida. Como padres, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a esperar en Dios. El texto aquí, que acabamos de leer en el Salmo número 22, presenta como modelo de espera a quienes. El versículo 4. ¿Quién es el modelo de espera? Los padres. Mi hermano, mi hermana, tú no vas a enseñar lecciones de espera en Dios a tus hijos cuando tú eres una persona desesperada. Tienes que aprender a esperar en Dios para que tus hijos mañana vean ese ejemplo tuyo. Ahora, podría ser que mañana tus hijos no aprendieron, tú fuiste su modelo, fuiste su ejemplo, sí aprendiste a esperar en Dios y ellos no aprendieron. Bueno, y esa es cosa de ellos. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de modelarle esa confianza en Dios a nuestros hijos. Aprender, que ellos aprendan de nosotros a confiar, a esperar en Dios. Quien aprende a esperar en Dios no quedará avergonzado, dice aquí. Dios responde en el momento oportuno. Oye bien, en el momento oportuno. Y el momento oportuno es el momento de Dios. El tema es que ahí tenemos que aprender eso. Que el momento oportuno no es que yo digo, mire, yo he oído gente orar, Señor, haz tal cosa, ahora, ahora, ahora. Yo lo oigo orando así a la gente, a unos hombres por ahí. Pero bueno, pero tú estás viendo eso, amado hermano. Como que Dios es un muñeco, es un... Wow, y mire, yo me tapo los oídos cuando oigo eso. Dios tenga misericordia de nosotros, amado hermano. Oye, ¿usted cree que Dios va a obrar fruto de mis órdenes. No, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Pero ¿sabe qué? Cuando Él obra es el momento oportuno, aunque tú y yo no lo entendamos. El patriarca Job aprendió esto. Por eso note que en esa providencia aflictiva por la que él pasó, ¿usted notó la actitud de Job? Una actitud de esperanza en Dios. No agregó de propósito a Dios. En todo esto no pecó Job, dice la escritura allí. Al final él dice, he aquí aunque él me matare, ¿qué cosa? Job había aprendido a esperar en Dios. Hermano, ¿sabe que una de las cualidades de Job, recto, perfecto, temeroso de Dios, esa cualidad, temeroso de Dios, es una cualidad que es una gema, es una gema. Para los que conocen lo que es una gema, una piedra preciosa como el diamante. Y sabe que las gemas tienen una cualidad muy, muy particular. ¿Sabe cuál es? Son escasas. ¿Por qué usted cree que todo el mundo no tiene collares, anillos, brazaletes, ¿cómo se llama esto? Guillo de diamante. ¿Por qué? Porque es caro. Pero ¿sabe qué es lo que le da el encarecimiento a esas piedras? La escasez. La escasez es que hace que sean costosos, además de sus propiedades intrínsecas, pero sobre todo la escasez. Pero ser temeroso de Dios, mire cómo ese libro de Job especifica que este hombre era temeroso de Dios. Había más gente allí. Pero dice, hubo en tierra de Uz un hombre. Un hombre. Y es que nada más allí había un solo hombre. Eso era un lugar donde había mucha gente y muchos hombres, pero había un hombre, uno, que era como temeroso de Dios. Se da cuenta que es escaso, esta cualidad es escasa, es escasa. Ahora, hermano, tú y yo debemos luchar por ser hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una persona temerosa de Dios es una persona que ha aprendido a esperar en Dios. La desesperación, no, yo lo hice ya porque estaba desesperado. No tiene temor de Dios. La respuesta de Dios es lo que tú y yo necesitamos, aunque sea diferente a lo que esperamos y a lo que queremos. El tema no es lo que yo quiero. El tema no es lo que yo espero, es lo que Dios ha de hacer en su tiempo. Eso debe bastarnos a nosotros como creyentes. Eso debe ser lo que tú y yo necesitemos, o más bien estemos anhelando. Es la espera en Dios. Dios siempre tiene la última palabra. Porque otra vez, Él es soberano. Él es soberano. Cuando esperamos en Dios, su respuesta nos lleva a encontrar soluciones perfectas. No soluciones que traigan más problemas. No, la solución correcta, perfecta. Debemos aprender de aquellos que por fe y mediante la perseverancia en Dios alcanzaron nuevos niveles espirituales, como dice Hebreos 6:12. Es nuestro deber, amados hermanos, es nuestra responsabilidad aprender de aquellos que ya aprendieron la lección de esperar en Dios. Hebreos capítulo 6, el versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, reciben las bendiciones de Dios. Por la fe y la espera en Dios. No solamente, amado hermano, el esperar en Dios nos eleva a un nuevo nivel espiritual. No solamente esperar en Dios nos libra de ser avergonzados, esa es la segunda bendición. Y la tercera bendición de la espera en Dios, más brevemente, los versículos 7 y 8. Esperé o espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vivir esperando en Dios nos hará creyentes victoriosos. Victoriosos. Sí, confiar en nuestras fuerzas o en las promesas hechas por el sistema mundano, eso nos va a llevar al fracaso. Pero esperar en Dios nos lleva a ser creyentes victoriosos. Esperar en Dios amerita que nosotros seamos fortalecidos en el Espíritu, en la palabra de Dios. Confiar en Dios nos prepara para enfrentar problemas y dificultades. Cuando no confiamos en Dios, vienen los problemas. Entonces, eso revela, la forma en que enfrentamos los problemas revela lo que hay en nosotros. Pero cuando vienen los problemas, solamente si nosotros hemos aprendido a confiar en Dios, abordamos esos problemas bíblicamente, espiritualmente. Amén. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos. Mire, hermano, hay tantas cosas en la vida. Provocaciones, por ejemplo. Tú, el sector donde tú vives, alguna persona se coge contigo y empieza a hacer cosas, a decir cosas y a regar cosas de ti. Mira, ese es un momento para esperar en Dios. Si no has aprendido a esperar en Dios, vas a coger el caldero de los espaguetis y se lo va a poner de sombrero a esa señora. O tú, hermano, vas a coger un machete y vas a salir. Y después van a decir, cuando te vean con ¡oh! ¡El evangélico con un machete! ¡Señores, vengan a ver un evangélico con un machete! Ofreciendo. ¿Usted está oyendo eso? ¡Oh! ¡Con un machete! Y los domingos sale para la iglesia con una Biblia bajo el brazo. ¿Tú ves? Por eso que yo no me conviene. Eso es lo que dice la gente. Sí, amados hermanos. Esperar en Dios está ligado al trato de Dios con nosotros, al trato de Dios con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Ahora, ¿sabe qué? Dios habla, Dios trata con aquellos que han aprendido a esperar en Él. Y eso es algo muy importante, muy importante. Cuando desarrollamos esa fe en Dios, cuando aprendemos a tener fe en Dios, a confiar en Dios, eso nos lleva a eso, a no ser desesperados. Es necesario, amados hermanos, evaluar cuál es nuestra actitud cuando Dios nos responde de inmediato. ¿Qué hacemos cuando Dios se tarda? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? Cuando oramos o pedimos algo a Dios y no apreciamos súbitamente una respuesta, estamos inclinados a desistir muchas veces de orar por eso. Eso es fruto también de la desesperación. Olvidamos que el Señor, Él nos enseñó la importancia de perseverar en la oración. Lucas 18:1 dice que Él les refiere una parábola sobre la importancia de orar, ¿cuándo? Siempre, perseverantemente, y no desmayar. No es que el panorama tan difícil, tan problemático, fue que me indujo a mí a desesperarme. No, yo debo aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios es una cualidad del carácter de un creyente que vive a otro nivel espiritual. Y tú y yo, amado hermano, debemos pedirle a Dios que nos ayude a aprender a esperar en Él. Deseo que Dios nos ayude, amados hermanos, a crecer en esta gracia. Las bendiciones, esperar en Dios.